en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de Madrid Trabaja que realizamos después de haber conocido los datos del paro que enseguida vamos a analizar, ya los habéis escuchado en nuestro espacio informativo que nos precede con Javier Mardomingo, pero sí que podemos puntualizar que este año de pandemia nos deja 400.000 desempleados más y más de 700.000 personas en ERTE. El mes de marzo no ha sido tan terrible como nos pronosticaba la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, pero en cualquier caso son datos que nos deben preocupar y sobre los que tenemos que estar en alerta. Ha dicho hoy el presidente del Gobierno que la mejor política económica es la vacunación. Pues a ver si se dan prisa y conseguimos que aquí en la Comunidad de Madrid se alcance ese 70% de inmunización de toda la población. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos a hacer hoy una apuesta. Voy a preguntar a Andrea San Martín, primero, muy buenas tardes, y en segundo lugar, ¿qué mes pronosticas que recibirás el pinchazo, Andrea?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo la verdad que tengo poca esperanza de decirlo. Pues no sé si antes o después de verano, esperemos que sea antes, pero bueno, ahí anda, a lo mejor en julio o agosto quizá.
Tremendamente joven que es Andrea, un poquito más mayor, un poquito más, en fin, entrado en años, está Javi García, que también le voy a pedir el pronóstico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy más pesimista que Andrea, sí que se está viendo que este mes de abril es decisivo en la vacunación, pero yo con mis 31 años que estrenaré en agosto, me veo más en octubre, noviembre, a lo mejor.
Octubre, noviembre, qué lejos lo fiáis. Yo espero, no sé, no, yo ya no doy pronósticos porque he perdido una apuesta, así que no soy capaz de pronosticar cuándo me llegará el pinchazo, pero esperemos que lo antes posible.
Eso es.
En fin, que vamos con nuestras redes sociales, así que Javi García, ¿qué es lo que ocurre en Twitter hoy?
Pues que pueden compartir cualquier comentario que tengan los oyentes en respecto al programa, en la vacunación, las ofertas de empleo que daremos en tan solo unos minutos. En nuestro perfil, en esta red social, nos encuentran en @madridtrabajaom.
Y después también podrán incluso formular alguna pregunta vinculada con la declaración de la renta, sobre todo si han estado en ERTE, si son autónomos, si han recibido ayudas, etcétera, etcétera. Pero vamos también a recordar que Facebook es otro canal de comunicación que tenemos abierto para el mismo fin, Andrea.
Sí, si son más de Facebook nos pueden buscar simplemente tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos como siempre con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una convocatoria de oposiciones para 35 plazas de administrativos en la Universidad Complutense de Madrid.
Sí, del total de esas 35 plazas, una estará reservada para personas con certificado de discapacidad de grado al menos el 33%. Los opositores deberán tener el título de bachillerato técnico o equivalente. El proceso de selección estará compuesto por una oposición formado por dos ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y tres supuestos teórico-prácticos. El plazo termina el 4 de mayo.
El Instituto de Astrofísica de Canarias ofrece 10 becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico.
Están dirigidas a recién titulados universitarios o estudiantes de máster en las áreas de ingeniería, desde informática, mecánica, aeronáutica, electrónica, ciencias físicas hasta telecomunicaciones. La duración de estas prácticas será de 3 meses entre julio y octubre de este mismo año y la ayuda económica será de 700 euros brutos al mes. El plazo aquí termina el próximo 14 de abril.
Tenemos una oportunidad de trabajo para ingenieros industriales.
Para encargarse de la dirección técnica de calefacción, central térmica y también de la instalación de calefacción, se requiere tener la titulación de ingeniería industrial, el carnet de mantenedor de instalaciones térmicas en edificios en RITE, experiencia mínima de 2 años en un puesto similar y también conocimientos informáticos. El contrato es aquí es indefinido, a tiempo completo, de lunes a viernes, el salario de 30.000 euros brutos al año repartidos en 14 pagas más incentivos.
En Móstoles hay 2 vacantes para cerrajeros de taller y obra.
Para optar a esta oferta de empleo es necesario estar dado de alta como demandante de empleo y disponer de los cursos de prevención de riesgos laborales de 8 horas y también de 20 horas. El contrato que se ofrece es temporal y la jornada es a tiempo completo.
El Ayuntamiento de Pinilla del Valle aprueba 2 plazas de empleo público.
Una es para un operario de mantenimiento y la otra para personal de limpieza. En ambos procesos selectivos el sistema de acceso será por concurso oposición. Las bases y la fecha de inscripción a estas ofertas de empleo público se va a realizar en el plazo de 3 años una vez que se publiquen en el BOE.
Y luego el Ayuntamiento de Torrelodones necesita un profesor de inglés o profesora.
Sí, el sistema selectivo será por concurso oposición. En la fase de concurso se van a valorar los méritos alegados por los candidatos y en la fase de oposición habrá 2 ejercicios. El primero se compone de una lectura de un texto de 500 palabras y la respuesta de un cuestionario tipo test con 3 respuestas alternativas, así como la comprensión oral de un audio y también habrá una traducción directa. En cuanto al segundo ejercicio, va a consistir en el desarrollo de una propia clase práctica con un alumno de la Escuela de Idiomas.
En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que tienes que visitar la web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y tendrás las ofertas de empleo de este 6 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Terminaba el informativo Javier Mardomingo hablando de la baja de Varane en el Real Madrid para esta tarde en el partido de Champions que va a enfrentar el equipo madrileño con el Liverpool, y nosotros en nuestra mesa de autónomas tenemos nuestras propias bajas, afortunadamente no por COVID, sino por trabajo en un caso, el de Blanca Pastor, y porque la tecnología se ha vuelto en nuestra contra en el caso de Gloria Alonso. Pero sí tenemos a Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, aquí de vuelta con vosotros, que os echaba de menos.
Y nosotros a ti, Laura, que ya sabes que siempre... pues te tenemos, vamos, en un pedestal, lo que nos dice Laura, y anda que los oyentes, Javi, anda que no nos envían consultas para Laura, que como la hemos tenido unas semanas fuera, no es el caso en el día de hoy, pero vamos a aprovechar para recordar las vías de contacto que tienen los autónomos que quieran y también aquellas personas que tengan una pyme que quieran formular preguntas a Laura y en general a nuestras autónomas.
Claro que sí, lo recordamos por supuesto a los oyentes, tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o que se animen también los autónomos a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
¿Y cómo van las cosas, Laura? Con mucho lío, ¿no?
Pues sí, mucho lío y bueno, deseando que el gobierno y las comunidades autónomas lleguen ya a acuerdos y firmen convenios para poner en marcha esas ayudas directas, que las necesitamos muchísimo.
Los 7.000 millones de euros, después te vamos a plantear en nuestra mesa de redacción, porque ahí hemos tenido 17 Navidades distintas, hemos tenido 17 Semanas Santas distintas y me temo que vamos a tener 17 maneras de repartir las ayudas distintas, pero no hagamos spoiler, Laura, que ahora
venga,
de lo que te quiero preguntar es del tema del paro, porque tenemos los datos. Si te parece, primero Javi García nos va a explicar pues un poco los principales detalles de lo que hemos conocido esta mañana y después comentamos contigo. Así que, Javi, cuéntanos.
Sí, como decías al inicio de este programa, Peña, mejores cifras de las esperadas, las que nos deja el mes de marzo en materia de empleo. La cifra de paro se vuelve a situar ligeramente por debajo de los 4 millones de desempleados tras ese descenso de casi 60.000 personas registrado en este tercer mes del año a nivel nacional. Aquí en nuestra región también retrocede, ligeramente lo hace el número de desempleados, en concreto en algo más de 5.000 personas, y deja la cifra total de madrileños en paro cerca de los 441.000. Hay que recordar que en estos datos no están reflejados los trabajadores incluidos actualmente en un ERTE. A fecha del 31 de marzo, más de 743.000 personas estaban en ERTE, de ellas en torno a 109.000 están aquí en la Comunidad de Madrid.
Y hay que recordar que tampoco están en estas cifras, Laura, aquellas personas que son autónomas y que están recibiendo el cese de actividad.
Efectivamente, porque los autónomos en cese de actividad están en alta a todos los efectos. Esperemos que cuando finalicen estas ayudas o cuando ya podamos volver a cierta normalidad, esas empresas, esos autónomos puedan continuar y permanezcan de alta también, sin la prestación.
Pero vosotros, que tenéis un lugar privilegiado porque tenéis contacto con muchísimas personas que tienen sus propios negocios, ¿veis un poco de luz con todo este tema de la vacunación o todavía hay que ser prudente?
Yo creo que hay que ser prudente porque sigue yendo muy lenta. Parece que este mes de abril, como decía García al principio, va acelerándose la cosa, pero todavía estamos muy lejos de unas cifras alentadoras para poder pensar en una normalidad real. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa y que aguanten todo lo que puedan y que, por favor, se pongan de acuerdo ya comunidades autónomas y gobierno para desarrollar esas ayudas directas, para que la gestión sea muy fácil y, sobre todo, que el pago sea muy rápido.
Ahí está un poco la clave, ¿no?, en que lleguen cuanto antes esas ayudas para a ver si de esa manera, pues estos meses que nos queden por delante hasta alcanzar la normalidad real, puedan sobrevivir muchos, ¿no? Los que ya, por desgracia, pues han tenido que dejarlo durante estos meses, eso es ya mucho más difícil.
Efectivamente. Ahora, estas ayudas son para aguantar el último tirón. Yo, desde mi punto de vista, creo que son escasas porque el sector de autónomos ha sufrido y sigue sufriendo muchísimo. Es el sector que crea empleo junto con las empresas y la situación que llevamos más de un año viviendo no es fácil, y aparte es que no depende de ti. Yo siempre digo lo mismo, es que no es que tú hagas bien o mal tu trabajo, es que esta situación, cierres administrativos, cierres de municipios, de distritos, es que así es muy difícil sacar adelante tu negocio porque no depende nada de las decisiones que tú tomes.
Y de zonas de salud, ¿qué te voy a contar yo, Laura, que estoy en una de las que están confinadas en estos momentos aquí?
Yo también, mi municipio también.
También, ¿no?
También.
Pues eso, pues ahí andamos, confinados. Bueno, hemos estado perimetralmente en la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa, pero algunos confinados sobre el confinamiento.
Sí, pero bueno, por lo menos tienes vida en tu barrio, ¿no? Que eso, quieras o no, te da un poco de respiro. Porque, vamos, yo que soy de Andalucía, en Jerez, donde viven mis padres, es que ha estado cerrado muchísimo tiempo todo, y todo cerraba a las 6 de la tarde. Eso es una tristeza absoluta. Yeah.
El problema es que en los barrios, como son zonas de salud, que es diferente al barrio en sí, te limita muchísimo el movimiento, y yo creo que a los autónomos, desde luego, no les beneficia.
Hombre, para nada. El que no puedas ampliar tu clientela y que te quedes en un cachito pequeñito, que es muy difícil.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de otra cuestión, porque, Laura, estamos en un mes en el que, por si fuera poco, los autónomos tienen que pasar por Hacienda, ¿eh? Uh-huh. Porque aparte del IRPF, que es de lo que todo el mundo está hablando y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, hay que recordar que el mes de abril, pues hay que presentar los IVAs, los adelantos de IRPF, este tipo de cosas.
Efectivamente, es un mes complicado.
Hay que pasar por taquilla y eso siempre cuesta, y mucho más en las actuales circunstancias. Pero vamos a hablar de la declaración de la renta, porque mañana se abre el plazo y tenemos muchísimas preguntas, no solamente de autónomos, también de trabajadores que se han visto afectados por la pandemia durante los últimos meses.
Thank you.
Y aquí en este programa recurrimos a los que saben. Los que saben son los técnicos de Hacienda que se reúnen en torno a Gesta y tenemos a su responsable, a Carlos Cruzado. Carlos, muy buenas tardes. Me parece que no le escuchamos. Carlos, ábrete por favor el micrófono y así te podemos escuchar mejor, si es que la conexión nos respeta, porque llevamos también un día. Ya sabéis que esto de hacer el programa en casa conlleva que algunos días la tecnología no nos es muy propicia y hoy parece ser la fecha adecuada. Así que como todavía no escuchamos a Carlos, si os parece, compañeros, Lourdes, si estás por ahí, vamos a escuchar una serie de consejos comerciales y tratamos de recuperar la conexión con Carlos Cruzado. Enseguida voy.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y os avanzábamos que queremos hablar de la declaración de la renta, sobre todo para aquellas personas que han sufrido las consecuencias de la pandemia en estos últimos meses. Y tenemos al responsable de Gesta, Carlos Cruzado. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos un montón de preguntas, Carlos, porque aparte de los temas generales que se están tratando en otros programas y de los que también nos vamos a hacer eco aquí, hay circunstancias muy especiales que nos han hecho llegar los oyentes de Madrid Trabaja. Pero empiezo por preguntarte por los ERTES, los famosos ERTES, porque la última vez que pudimos hablar contigo, pues nos indicabas que los contribuyentes tenían que declarar lo que verdaderamente les correspondía con respecto a los que han recibido cobros indebidos, pero ahora nos dice Hacienda que hay que esperar a que se regularice toda la cuestión con el SEPE. Bueno, lo que se recomienda es que aquellas personas que todavía en su borrador no figura la devolución, si es que ya se ha practicado, sí que se recomienda que esperen antes de, o sea, un tiempo antes de que finalice el plazo, claro, para ver si mientras tanto se regulariza la situación por parte del SEPE. Si esto no es así y llegamos al final del plazo, bueno, tiene dos opciones el contribuyente. Si conoce exactamente la cantidad que ha devuelto o que va a devolver, puede rectificar ese borrador o bien puede confirmar el borrador incluyendo esas rentas que va a tener que devolver y luego posteriormente pues hacer una declaración complementaria ya con las nuevas rentas y planteando la devolución que corresponda.
Claro, eso en cuanto a los cobros indebidos, pero también siguen muy preocupados todos aquellos que al tener dos pagadores el año pasado están obligados a hacer la declaración de la renta. Carlos, ¿van a tener que pagar realmente o no? Porque, claro, existe la leyenda esta de al tener dos pagadores, eso significa que voy a tener que pagar.
No exactamente. O sea, el tener dos pagadores lo que conlleva es que la obligación para presentar la declaración de la renta baja de los 22.000 a los 14.000 euros. Pagar vamos a pagar lo mismo, con uno o con dos pagadores. Lo que ocurre es que al tener dos pagadores, o en el caso de la gente que ha cobrado del Servicio Público de Empleo, ahí no va a haber tenido retención o habrá tenido una retención mínima los que tengan una prestación más alta. Y en ese caso, pues muchos de ellos, dependiendo de sus circunstancias personales, familiares, deducciones a las que se puedan acoger, pues tendrán que pagar algunos de ellos una cantidad en junio para compensar esa falta de retenciones que han tenido. En realidad no se va a pagar más, pero sí que se puede concentrar el pago en la declaración ahora en el mes de junio.
Bueno, lo que parece es que hay un acuerdo para que se pueda pagar en 6 plazos. Se ha dicho en 6 meses, pero realmente los 6 plazos puede ser cada 2 meses.
Bueno, no, en principio son 6 plazos en partes iguales a partir del 20 de julio y por tanto serían 6 pagos. Se podrá hacer hasta el 20 de diciembre, no solamente para los que han tenido esta situación, esos 300.000, algo más de 300.000 contribuyentes que el año pasado no presentaron declaración y que este año al tener dos pagadores lo van a tener que hacer, sino para todos los que se han visto sometidos a un ERTE, que el año pasado ha sido aproximadamente 3,5 millones.
Claro. Luego te decía que hemos recibido consultas de oyentes que tiene Javi García. Aprovecho para decir que si alguien tiene algún asunto vinculado con esto de los ERTES, con las ayudas autónomos, que utilice nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, que Andrea está muy pendiente para trasladarnos consultas, pero en el correo, Javi, sí que teníamos un par de ellas curiosas.
Sí, hemos seleccionado, por ejemplo, la de Carlos, que nos cuenta que el año pasado estuvo 4 meses en ERTE, que cobró únicamente el mes de mayo por un problema del SEPE, le dejaron todavía que tenía que cobrar pendiente junio, julio y agosto. Estos 3 meses ya se ha solucionado el problema, pero los ha cobrado ya en 2021. Ese pago se realizó en el mes de febrero, hace tan solo unos meses. La duda que tiene Carlos, a ver si le podemos dar una respuesta, es si debe incluir el pago de estos 3 meses en la declaración del año 2020, como cree que corresponde, o los tendría que incluir en el año 2021, en la declaración que se haría el año 2022, porque ha cobrado al final estos 3 meses hace tan solo unos meses.
Carlos.
Y sería la correspondiente a 2020 y de hecho en el borrador se encontrará a partir de mañana, se podrá ver el borrador y supongo que estará esa cantidad incluida como rendimiento del año 2020. ¿Sí?
Vale. Bueno, esa es la primera. La segunda.
Pues la consulta que nos hace otro oyente que nos dice que empezó el año 2020 cobrando una prestación por desempleo, lo hizo tan solo 2 meses hasta el mes de febrero, pero que luego el 20 de abril le metieron dentro de un ERTE y hace tan solo unos meses hasta el día de hoy está cobrando la prestación extraordinaria para fijos discontinuos, ya que tiene un contrato fijo discontinuo porque trabaja en Mallorca en el sector de la hostelería. Nos dice que al final en el año 2020 ha percibido prestaciones y el ERTE. Y la pregunta para Carlos es si el ERTE cuenta como segundo pagador y, bueno, esto ya sería más difícil de darle la respuesta porque nos pregunta también si le va a salir a pagar, pero esto tendrías que ver los números.
Claro, ¿verdad, Carlos? Ya.
Bueno, en principio, si no he entendido mal la pregunta, habría cobrado el Servicio Público de Empleo, en todo caso.
Sí.
Con lo cual estaríamos hablando de un pagador, con independencia de que las
retribuciones obedezcan o las rentas obedezcan a distintos conceptos. Si es solo el servicio público de empleo el que ha pagado, bueno, estamos hablando de un pagador y por tanto esos 22.000 euros como límite a partir del cual tendrá que presentar su declaración.
Vale, pues entonces si no ha superado esos 22.000 euros no tendrá que hacer la declaración y por tanto, Javi, le podemos responder a la segunda pregunta, no tendrá que pagar.
No tendrá que pagar. Bueno, luego también no sé si Carlos le puede recomendar que solicite el borrador y vea por si le sale a devolver, ¿no? Que también eso nos da una pequeña alegría.
Bueno, será raro, se ha cobrado, es que no he entendido bien la pregunta, pero creo que se ha cobrado hace meses, no ha cobrado de una empresa, sino solo el Servicio Público de Empleo, seguramente no habrá tenido retención. Si la ha tenido, pues desde luego que conviene, aunque no estuviera obligado, siempre conviene comprobar el borrador y ver si efectivamente se ha tenido retenciones, puede tener derecho a una devolución. Una cosa es la obligación de declarar y otra cosa es que se pueda declarar voluntariamente y que de hecho convenga hacerlo, por supuesto, si sale a devolver, ¿no?
Claro, yo creo que Carlos lo has entendido perfectamente. Si la cuestión está que a lo largo del año ha pasado por diversas circunstancias, como era fijo discontinuo, primero cobró la prestación que cobran los fijos discontinuos en los tiempos que no están trabajando, pero después cuando le fueron a dar de alta, en lugar de trabajar en la empresa, le pasaron a ERTE, con lo cual pues ha estado cobrando prestación, pero por diferentes causas. Y Carlos, hoy es el día también de los autónomos, no sé si Laura también quiere formularle alguna pregunta, pero yo sí que te diría, los autónomos con el cese de actividad, con las ayudas, que aunque han sido escasas, pero algunas ayudas han recibido de las comunidades autónomas, ¿cómo lo tienen que declarar?
Sí, la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos que se ha cobrado o han cobrado pues este año pasado tiene que declararse, está incluido como una renta en el impuesto sobre la renta, pero tiene que declararse en el capítulo referido a rendimientos del trabajo. Aunque provenga de una actividad económica, no hay que confundirlo con la actividad y esto sí se considera como rendimientos de trabajo y, por tanto, también en función de las cuantías que haya percibido, podrá aplicarse la reducción por rendimientos del trabajo.
Ocurre lo mismo con el tema de ayudas, cuando son esas ayudas que han realizado algunas comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, por diversas circunstancias. También ayuntamientos han dado ayudas.
Correcto, siempre y cuando no estén exentas esas ayudas del impuesto sobre la renta, pues por supuesto que tienen que incluirlas y tendrán que incluirlas en este capítulo como rendimiento del trabajo.
Bueno, Laura, no sé si se te ocurre a ti alguna pregunta más
que te formule. Sí, en relación a la cuota de autónomos, la mayoría de los autónomos que han estado percibiendo la prestación de cese de actividad, la cuota lo que hacía es que la pagaba el autónomo, pero después la mutua, cuando hacía el ingreso del cese de actividad, le ingresaba ese importe también de la cuota. ¿Eso cómo lo tienen que declarar?
Sí, será deducible la cuota en la parte en la cual haya contribuido finalmente. Si ha habido una devolución de cuotas, pues esas no se pueden computar como devolución al final.
Ni como gasto ni como ingreso, entiendo.
No, simplemente computar la deducción de la cuota, que es deducible, pero por el, digamos, por el neto, ¿no? Por la parte que realmente haya pagado. Sí.
Perfecto, gracias, Carlos.
Bueno, pues yo creo que han quedado aclaradas las consultas de los oyentes, de aquellas personas que han estado en ERTE, que los autónomos que han percibido la prestación por cese de actividad. Y si hay alguna pregunta más, Carlos, te volveremos a incordiar a lo largo de esta campaña de la renta. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, nunca es un incordio, es un placer.
Un abrazo enorme. Bueno, Laura, en cualquier caso, la verdad es que se complica porque ya decimos que tenemos este mes de abril el adelanto de IRPFs de IVA, la declaración de la renta y venga a sumar cosas que deben pagar los autónomos.
Pues sí, y venga a sumar y a completar cosas y a ultimar y a revisar facturas, que no se te escape ninguna. Estamos todos locos en esta fecha y encima intentando sacar adelante el negocio en medio de una pandemia.
Claro.
Muchas cosas tenemos.
Ay, Dios mío, Dios mío. Y mientras tanto, aquí sabes que hemos hablado muchas veces de todo lo que tiene que ver con la digitalización, la posibilidad de que muchos negocios, lo hemos comentado contigo, Laura, digamos que han sobrevivido gracias a que han ampliado su, digamos, su actividad fuera de lo que es el espacio físico y se han puesto a vender como locos a través de Internet. Aquí hemos tenido incluso algunos ejemplos de ello y seguramente, Laura, tú también los conoces.
Sí, y además lo que yo creo que para mí fue muy sorprendente, creo que para todo el mundo, que en pleno confinamiento, en muchos negocios que no estaban nada digitalizados, dieron un vuelco en un momento y todos se pusieron las pilas y se adaptaron a las circunstancias y empezaron pues desde el restaurante más clásico a hacer comida a domicilio, la tienda más pequeña pues igual a venderte envíos a casa o crearon su web, su tienda online. Ha sido una transición tecnológica super express y creo que nos ha venido muy bien en ese sentido. Hay que buscarle la parte buena a esto también.
Desde luego que sí, porque además esto también, como dicen el tópico, ¿no? Ha venido para quedarse. Y esto de la venta a través de Internet también, porque muchos efectivamente han reforzado y han compensado las pérdidas de lo que era el espacio físico, sobre todo pues en los tiempos en los que estábamos todos encerrados en casa, absolutamente. Seguramente muchos de ellos utilizaron la plataforma de la que vamos a hablar enseguida. Ya muchos que están metidos en estas cosas de Internet la conocen, pero a lo mejor no es tu caso, a lo mejor ni siquiera hasta ahora te habías planteado la posibilidad de vender tus productos a través de la red y debes ver pues las plataformas que en gran medida te facilitan la vida y una de ellas es PrestaShop y tenemos al Country Manager, al jefe de los jefes en España de PrestaShop, Jorge González. Muy buenas tardes, Jorge. Vamos a ver que yo no escucho a Jorge. Pues escuchamos ruido, pero a él no le escuchamos.
No sé si nos escucha Jorge, si está por aquí.
No, pues me parece a mí que está Jorge, que tenemos algún problemilla. Hoy acumulamos los problemas técnicos. Son las cosas de hacer el programa desde casa a través de precisamente una plataforma de Internet que no es precisamente PrestaShop, sino que es otra plataforma, Zencaster, para ser más exactos. Y bueno, pues tenemos días que se nos complica un poquito la cuestión. Así que vamos a ir charlando.
Vamos, intentamos recuperar, si te parece, la conexión con Jorge Peña.
Sí, 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 pero no la tenemos en este momento, ¿no?
A ver, vamos. Jorge, ¿nos escuchas ahora?
Sí, yo estoy aquí.
Ahora, ¿hola? Sí. Peña, hay un problema con tu conexión. Me parece que es Jorge el que no te escuchaba
pues,
a ti.
Si
te
parece, empieza a preguntar tú y ahora me incorporo yo.
Eso es. Vamos a reiniciar la conexión con Peña. Jorge, encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
Es un placer porque hoy hablamos de autónomos y como comentábamos hace unos minutos con Laura, ¿verdad? Durante la pandemia incluso han sido muchos los emprendedores que han decidido aventurarse en esta aventura, nunca mejor dicho, que es el emprendimiento a través del comercio electrónico y de plataformas como es PrestaShop, ¿no?
Correcto. Fíjate, somos un poco, como decía Laura, la parte buena, un poco más buena, ¿no?, de la situación actual, que obviamente no. Y ha habido, pues, nosotros hemos tenido dentro de PrestaShop, nosotros tenemos en España, PrestaShop básicamente es un software cuando quieres montar una tienda online que puedes utilizar para montarlo de una forma relativamente sencilla, ¿no? Y tenemos ahora 60.000 tiendas y hemos tenido un crecimiento aproximadamente entre un 10 y un 15% de nuevos proyectos, de nuevas tiendas, y muchas han venido por ahí, por autónomos, por tiendas pequeñas que de repente han montado su tienda online, de restaurantes que de repente han montado el delivery, con lo cual pues el crecimiento ha sido muy importante.
Jorge, cuéntanos cómo es el funcionamiento para una persona que nos esté escuchando, que tenga esa idea en la cabeza, a lo mejor quiere comercializar algún producto y quiere hacerlo, ¿por qué no?, a través de PrestaShop. ¿Cómo son los pasos?
Bueno, los pasos, yo siempre digo que el tema de montar la tienda, digamos que es lo más sencillo de todo. Existen posibilidades como PrestaShop y que además es un código abierto, con lo cual te lo bajas en un servidor para montar incluso una primera versión, digamos, sencilla. Bueno, pues prácticamente no necesitas ayuda técnica, luego yo en un momento dado quisieras que esa tienda creciera, pero yo hago mucho hincapié que independientemente de la tienda, de lo que es la plataforma en sí, lo importante es entender, porque al final si no tenemos una tienda, pero no tenemos tráfico, ¿no? Con lo cual yo hago mucho hincapié en que antes de lanzarse a montar una tienda online, yo creo que hay que hacer alguna serie de números o una especie de pasos básicos previos, que pues eso, en la parte de marketing digital, cómo vamos a resolver el tema de las visitas.
El posicionamiento tenemos, también, ¿no?
Ejemplo, es son como tres o cuatro claves, sería como si estuviéramos comprando un enclave en una tienda con más o menos paso comercial. Es decir, porque si no nos podemos encontrar, y hay muchísimos casos, de tener la tienda montadita, bien preparada y tal, pero luego si no tenemos tráfico, no tenemos nada. Con lo cual yo creo que hay un paso previo, que es de dónde vamos a sacar ese tráfico, cuánto nos va a costar, cuánto va a convertir. Al final es como un negocio de estos de business, un plan de negocio con una cuenta de explotación. Yo creo que ese paso es fundamental para evitar luego pues que las expectativas no se cumplan, ¿no? Decirlo así.
Jorge, antes de continuar contigo, déjame comprobar si tenemos ya a Peña al otro lado de la antena. Peña, estás con nosotros,
sí.
¿Verdad?
Hola, ¿me escucháis? Jorge, ¿me escuchas? Bueno, igualmente, Jorge, que hoy tenemos la técnica precisamente un poco revuelta, porque esto suele pasar de vez en cuando, ¿no?
Bueno, cosas que pasan, cosas del directo, ¿no?
Eso es. Jorge, estabais hablando de lo importante que es el marketing, de lo importante que es el posicionamiento, pero después hay otros quebraderos de cabeza que a lo mejor son como más cotidianos, pero que tienen que ver, pues por ejemplo, con las pasarelas de pago, con el comprobante de los stock, que muchas veces esto es importante, ¿no? Porque para que la página funcione bien y no defraudemos al consumidor, tenemos que enlazar esa página con el stock que tenemos, ¿no? Claro. ¿Todo eso lo permitís hacer desde PrestaShop?
Sí, ahora mismo PrestaShop está todo muy preparado para que toda esa parte, digamos, hay multitud de pasarelas de pago y nosotros tenemos nuestro propio sistema que se llama PrestaShop Checkout, que es como PrestaShop Salida o tal, que permite enganchar con la mayoría de las plataformas de las principales, ¿no? Incluso con Bizum, que ahora empieza también a coger una cierta fuerza en el mundo del e-commerce, con lo cual la parte de pagos está solucionado. Y luego toda la parte de stocks, digamos que plataformas como PrestaShop ya están muy, muy customizadas, muy preparadas para enganchar con un ERP o con una gestión de stock o con un sistema, ¿no? Con lo cual, normalmente son pasos que con un mínimo conocimiento técnico, porque hay multitud de, digamos, de módulos que ya están preparados. Ten en cuenta que tenemos casi 60.000 tiendas y obviamente las casuísticas están ya muy, muy cubiertas en esa parte. Con lo cual normalmente no suelen ser los obstáculos fundamentales. Para mí el obstáculo fundamental suele ser un poco lo que hemos comentado antes. Esas visitas, sí, que llegan pedidos y luego esto es de alguna forma también es una profesión nueva. Yo ahora estoy haciendo también algo en una tiendecita de pie, nosotros vivimos en la zona de Escorial y son amigos y quieren lanzar, tienen una tienda de piel de toda la vida y se quieren lanzar al e-commerce, claro, y al final hay una parte también de formación, de aprendizaje, ¿no? De querer aprender, claro. Bueno, hay mucha parte ahí también.
Bueno, de todas formas, una cosa es el obstáculo que se encuentran las personas que dan el paso, pero Jorge también es consciente del bloqueo que hay previo. Es decir, yo todas estas preguntas te las hago por pensando sobre todo en personas que a lo mejor hasta le tienen miedo a este asunto, ¿no? Y tienen miedo a no controlar absolutamente todo. Antes comentabas, bueno, esto con un mínimo de conocimientos técnicos, ¿qué mínimo de conocimientos técnicos hay que tener para utilizar PrestaShop?
Bueno, al final es una plataforma, tienes que hacer una bajada de tal, necesitas un hosting. Bueno, digamos que hay un nivel, yo más que el nivel exacto de, porque claro, cada uno luego tenemos, ¿no? Tenemos unos conocimientos más o menos elevado, pero yo creo que con hay que meterle tiempo, hay que meterle esfuerzo, y si no, pues al final siempre se puede tirar. Hay una serie de figuras también ahí que nos pueden ayudar, ¿no? Pero bueno,
eso te iba a preguntar, Jorge, que si era recomendable el hecho de contar con una empresa que te apoye y digamos, te lo configure todo comme il faut, que dicen los franceses, o es suficientemente intuitiva para que cualquiera, pues eso, que tenga pues un mínimo de interés, pueda montárselo por su cuenta.
Yo creo que ahí hay una parte, depende también de la ambición un poco del proyecto, ¿no? Y cuánto queramos invertir en no invertir. Yo no soy partidario en general, en unos primeros pasos, en que las inversiones en lo que es la plataforma como tal sean muy elevadas, porque entonces nos comemos la inversión que necesitamos para el tráfico, ¿no? Pero yo creo que sí sería con un mínimo de, aunque tengas un cierto conocimiento, alguien por lo menos que aunque tú montes la parte básica, que luego te la customice un poquito o te la personalice o le acabe de dar, en eso PrestaShop, la verdad es que hay una comunidad muy grande de desarrolladores que además, bueno, pues, yo creo que el nivel, digamos, de coste de desarrollador en plataformas como PrestaShop, pues es bastante, bueno, es de una forma, digamos, que se puede, te lleva a inversiones, digamos, que son lógicas, con lo cual no necesitas hacer una gran inversión. Yo diría que en un proyecto, digamos, inicial, una tiendecita o una tienda que quiera iniciarse, yo creo que una inversión inicial de unos 1.000, 1.500 euros en lo que es la plataforma, tirando ya de un profesional que te ayude un poco en esa parte, sería una inversión adecuada. Yo a partir de ahí no soy partidario en primeras fases de hacer inversiones más grandes, salvo que estemos hablando pues de un proyecto con un cierto alcance.
Es decir, que vuestra plataforma está dirigida no solamente a grandes negocios, a pequeños, es decir, digamos que dais toda una serie de posibilidades en función de las necesidades del cliente.
Está muy customizada. Ten en cuenta que ahora mismo somos líderes en España en tiendas, tenemos 60.000, eso representa como el 30%, y obviamente hay mucho proyecto inicial, emprendimiento, proyecto pequeño, y luego hay una parte también importante de tiendas con un cierto volumen, ¿no? Con lo cual eso, digamos que eso está muy adaptado a ambas realidades. Realmente al final es, digamos, la misma plataforma que a medida que va creciendo, pues se le va añadiendo nuevos módulos, nuevas funcionalidades, se va profesionalizando, ¿no? Pero la base es la misma.
¿Y tenéis opciones gratuitas y opciones de pago o todas son de pago?
Claro, de hecho, el concepto de open source o de código abierto significa que no hay un coste por bajarse ese software. Entonces, va un poco en ese concepto de... A nosotros nos gusta hablar no de que sea gratuito, sino de... digamos que es un software, es libre, en el sentido en que tú te lo puedes bajar. Obviamente, luego lo que hemos comentado anteriormente, puede ser que a nivel técnico necesites la ayuda de un freelance o de una agencia o de otra figura, pero en principio lo que es la bajada del software, de la aplicación y tal, no tiene un coste. Luego sí hay ciertos costes para ciertos tipos de módulos que sí pueden ser más avanzados, que te pueden venir bien, pero ya estamos hablando posiblemente de una segunda fase, con lo cual, con unos conocimientos técnicos básicos medios, con tiempo, ¿verdad?, se podría montar una tienda PrestaShop sin incurrir en coste. El dominio.
Además, he visto que hay muchos tutoriales por ahí circulando, ¿no? Que enseñan a funcionar con vosotros. Claro, tienes que tener tiempo, que muchas veces es de lo que no dispone el autónomo.
Fíjate, yo más que tiempo, te diría que tienes que tener ilusión, porque yo te digo, por ejemplo, es que yo he visto ya personalmente de... Lógicamente, al estar en este mundo, pues hay mucha gente que... Y les llega el tener las ganas, la ilusión, el querer llevarlo adelante, el aprender, ¿no? Claro. Y a mí una frase, porque yo estuve... Entonces me comentáis, jo, esto sí está a nuestro alcance. A mí esa frase me encantó, ¿no? Porque muchas veces hay como una barrera psicológica de no puedo, sí puedo, pero para mí es un tema también de ilusión y de ganas, ¿no? Y eso es muy importante, muy importante.
Y de perderle el miedo a la tecnología y de ir necesitando, ¿verdad, Laura? Bueno, hemos hablado de posicionamiento, pero luego también hay que tener resueltos otros temas, como siempre decimos, la logística, el almacenamiento de los productos, esos detalles que no son menores.
Claro, pero yo, aparte del tiempo que estáis comentando, de esos detalles que hay que pensar, en un negocio estás continuamente invirtiendo para mejorar y para al final pues que te vaya mejor y ganar más dinero, ¿no? Que es lo que todos queremos. y el tiempo que le tengas que dedicar a ese proyecto de futuro, de adentrarte en el mundo del comercio online si no lo has hecho nunca, yo creo que si le pones esa ilusión que estaba comentando Jorge, planificas las cosas y trabajas y tendrás que echar muchas horas. Yo trabajo lunes a domingo prácticamente, no solo con ATA, que trabajo lunes a viernes, pero después cuando tienes un negocio sabes que trabajas 24 horas y te ilusiona el plantear nuevos retos, llevarlos a cabo y que al final dé sus frutos, ¿no?
Además, y hay una cosa maravillosa, Laura, que es, imagínate un domingo por la tarde que la tienda está cerrada y te entran dos pedidos y los estás viendo en tu móvil, el bip bip este. Eso yo creo que es adrenalina en vena, ¿no?
Un subidón, sí, claro, totalmente.
Para la tienda y para alguien que al día siguiente puede llegar por la mañana y ya tiene un inicio de semana. Yo, para mí, eso es la magia del e-commerce, ¿no? Y yo creo que eso, solamente eso, yo creo que ya merece la pena. Yo creo que ya merece la pena.
Bueno, pues Jorge González, muchísimas gracias por habernos descubierto, seguramente a muchos oyentes de Madrid Trabaja, esta posibilidad de montar su propio negocio a través de Internet. Ya vemos que desde gratis hasta un precio bastante razonable, una inversión bastante razonable para empezar, y luego a partir de ahí, oye, si las cosas van bien, puedes ir incrementando la inversión y, por tanto, el negocio. Pues, Jorge González, Country Manager de PrestaShop, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias y gracias por la labor que estáis haciendo de ayudar, ¿no?, a un montón de gente, yo creo.
Muchas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino, enseguida hablamos de cursos de formación y tenemos ya preparado a Eduardo Abad.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, te correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, noche de cuartos de final de la Champions League. Desde las 8:30, Real Madrid-Liverpool.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de competencias digitales y transversales. No escuchamos a, Andrea.
Estoy por aquí, perdóname, que tenía venga. El micrófono apagado, ha sido fallo mío. Venga. Es una formación organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Accenture con el objetivo de desarrollar las habilidades digitales más demandadas en el mercado laboral.
Hay un curso de operaciones de manejo y mantenimiento de excavadora.
Sí, son 130 horas presenciales para realizar de forma correcta las operaciones de carga, descarga, excavación y circulación de estas excavadoras. Ya puedes solicitar tu plaza a través de la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de tráfico de mercancías por carretera.
Con esta formación podrás obtener el certificado de profesionalidad y los conocimientos necesarios para desarrollar el transporte de mercancías por carretera a escala nacional, comunitaria y también internacional. Tiene 440 horas de duración, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde y comienza el próximo 12 de abril.
Si te interesa, búscanos en Google, escribe Madrid Trabaja, será el primer resultado de búsqueda, pincha sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 6 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar en los próximos minutos de la situación de muchas personas que se dedican a ser autónomas, pues no de forma permanente, sino que van entrando y saliendo. Y es una situación un tanto delicada porque el sistema no está previsto para ellos. Desde UPTA nos hacen, y más que a nosotros, al gobierno, que es el que tiene que legislar, una propuesta. Así que vamos a saludar a Eduardo Abad, su responsable. Eduardo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Ábrete el micrófono, por favor, Eduardo.
¿Qué tal?
Tenemos problemas ahora.
La verdad que sí. La informática y yo a veces no estamos bien sincronizados.
Pero la informática y tú y yo y esta plataforma a través de la que emitimos, que está hoy un poco rebelde. Eduardo, ¿qué ocurre con este colectivo? Porque realmente es un colectivo que muchas veces no sabe qué hacer.
No, vamos a ver, el tema es más sencillo de lo que parece. Nosotros lo que pretendemos es con esta iniciativa es desarrollar algo que tenía que estar desarrollado ya en el año 2014. Recordemos que el Estatuto del Trabajo Autónomo, la Ley 20/2007, ya ponía en su preámbulo la intención perfectamente estructurada de que los autónomos pudieran cotizar a tiempo parcial. Esta situación, que es una de las situaciones que miles de personas trabajadoras por cuenta propia, sin regularizar, están desarrollando su actividad de una forma al margen de la regularización, no vamos a decir ilegal, al margen de la regularización, entendemos que tienen que estar amparados sobre todo por nuestro sistema de protección de seguridad social, que es el sistema que debe de proteger a todos los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. En este sentido, lo que decimos es que nuestra propuesta, que es muy sencilla, que es que una persona que desarrolla una actividad económica pueda cotizar a tiempo parcial, siempre y cuando no exceda una cantidad de horas mensuales y siempre y cuando no exceda su cuantía económica, también de una cantidad económica que lo que haga es permitir desarrollar esa actividad, una actividad que evidentemente no es una actividad continuada, seguida en el tiempo, y que no sugiere unos ingresos por encima, en este caso, de los 250 euros al mes.
Bueno, Eduardo, hay un mito, yo no sé si es realidad o no, que dice que toda aquella persona que, digamos, compagina el trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta propia, si el de cuenta propia no excede los 600 euros mensuales, pues como que no tendría que pagar la cuota a la seguridad social. No sé si, de alguna manera, primero eso es así y segundo, si viene a solucionar un poco esa confusión.
Bueno, lo que viene es a solucionar el problema que existe. Eso es un mito. Tú antes muy bien lo estabas diciendo. siempre que haya una continuidad en el tiempo de una actividad económica, esta actividad económica tiene que estar sujeta a un alta en seguridad social y a un alta en el IAE, en el correspondiente epígrafe
de Hacienda,
la agencia tributaria. Evidentemente eso es un mito, ¿no? Eso de que si no percibimos más de 600 euros al mes, no es necesario darse de alta en la seguridad social. Bueno, es un mito, evidentemente. Esto es lo que viene a solucionar precisamente eso. Por ejemplo, algo muy habitual en la que un joven, una joven, durante una serie de horas va al domicilio de un alumno para darle clases de reforzamiento. O que tenemos un músico, un artista, que no vive de esta actividad, sino que realiza esa actividad de forma esporádica y que se dedica precisamente como una actividad complementaria al mundo de la música,
claro.
En el cual, pues, lógicamente, tienen que estar dados de alta en seguridad social y en la correspondiente declaración del IRPF de Hacienda. Bueno, pues esto
y que a veces no compensa, es decir, a veces dices, bueno, es que tengo unos ingresos pequeñitos, no puedo pagar la cuota a la seguridad social.
Efectivamente, y ahora más todavía cuando estamos ya desarrollando en sus últimos, capítulos, lo que es la cotización en función de los ingresos reales, ¿no? Y lo que pretendemos es que se regularicen de esos aproximadamente 2 millones de actividades económicas que trabajan o que operan al margen de la legalidad, que sean la mayor parte de ellas, que vuelvan a estar en una situación de legalidad, de seguridad jurídica y, por lo tanto, también que tengan esa aportación a la seguridad social, que es tan importante, la cobertura de la seguridad social, esa cobertura universal, para que todos tengamos un mínimo de garantías a la hora de desarrollar nuestra actividad económica.
Perfecto. Pues, Eduardo Abad, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Y nosotros continuamos, en este caso, pues comentando las que tienen que ver con nuestra mesa de redacción. Y empezábamos, hacíamos un poco de spoiler al principio, le comentábamos a Laura, pues todo esto de las ayudas, que puede haber 17 criterios distintos, ¿no?
Efectivamente, es que el problema, aparte de los criterios, bueno, más o menos están marcados por el Real Decreto. El problema ha sido el reparto presupuestario que se ha hecho por comunidades autónomas, que no entendemos muy bien qué cálculos han hecho para decidir darle a una cantidad y a otra.
Ya. Javi, ¿tenías más detalles sobre esta denuncia?
Sí, porque tanto ATA como UPTA denunciaban este reparto que no es equitativo, dicen, en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, según sus cálculos, a los autónomos de Baleares le correspondería 9.400 euros. En Canarias, 8.800 euros. En Ceuta, 4.100 euros. Lejos de estas cantidades, buena parte de las autonomías, entre ellas la Comunidad de Madrid, que recibiría por autónomo 1.665 euros, muy lejos de los 9.400, por ejemplo, que hablábamos en Baleares. Cierra la lista de autonomías con 1.130 euros por autónomo Galicia.
En fin, que vamos a recibir como se merece con su sintonía a nuestra autónoma superviviente. María Díaz, muy buenas tardes.
Le voy a saludar yo a María, que si no, no te va a escuchar. María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, efectivamente.
Hoy la técnica nos está fastidiando el directo, pero por supuesto tenemos unos minutos todavía para escuchar tu comentario. María, cuéntanos.
Primera pregunta, decid que no solo es conmigo, por favor.
No, es con todos, a lo largo del programa, una constante.
Javi, te han hecho algo, ¿eh? No es por criticar ni nada. Pero bueno, oye, me estoy dando cuenta, a ver, yo que a lo mejor soy una mujer que relaciona las cosas y tal, que cada vez que hay un intento de dar una buena noticia con esto del confinamiento, por ejemplo, que van a llegar ya los tiempos nuevos, que ya hay fechas, que es el 9 de mayo, que es el 30 de agosto, que si tal, a mí me entra un canguelo, chicos, que no sé cómo explicaroslo. Porque es que de repente yo sé cómo vivía antes con la aparente normalidad de entonces, y sé cómo he ido viviendo en estos tramos, y me he ido adecuando a ello. Pero cuando ya empiezan a decir que van a venir ya lo definitivo, lo que se va a quedar, a mí no me llega la camisa al cuerpo, porque tengo la sensación de que nos vamos a quedar más desprotegidos que antes en muchos sentidos y enfrentándonos a la realidad muy solos. Entonces me da mucho miedo. Y porque además veo que paralelamente a todas las crisis empiezan a salir todos los jetas, los estafadores, todos estos tíos que te prometen los duros a 4 pesetas y tal. Y entonces tengo una sensación, y de hecho, y veo mucho, mucho en la tele, muchos programas, sobre todo de noche. Quien me conoce sabe que yo no duermo. De personas que te leen el futuro, que te dicen por dónde va a ir, todas estas cosas. Entonces tengo una sensación.
María, que nos quedamos sin tiempo. Tenemos que
emocionalmente viene una crisis gordísima. ¡Hala!
Un beso grande.
Hasta luego.
Venga, todo tuyo.
Venga, pues simplemente Laura Gómez, muchas gracias por participar en este programa accidentado de hoy. Te esperamos el martes que viene, esperemos más tranquilos.
Esperemos que sí.
En fin, que ya sabes que te dejamos ahora con las noticias. Después llegan nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana tienes una cita a partir de las 3 de la tarde. Vamos a hablar de empleo público y de convocatoria de oposiciones. Así que disfrutes de esta tarde y hasta mañana.